Bienvenidos al sexto episodio del POC del Lápiz. Soy Andrea Aga y ya sabes que en este podcast hablamos sobre el mundo tan bonito que es la ilustración, consejos, proyectos, ilustradores y mucho más. Hoy vamos a hablar sobre la autocrítica al dibujar y nos acompaña una invitada súper genial desde Colombia, Carolina Alarcón, o conocida como Alina Ilustra, quien es ilustradora y diseñadora gráfica y su trabajo es muy hermoso y tierno, me encanta, de hecho. Hola Alina, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ti, André, por invitarme, de verdad es muy, muy, muy chévere estar en este espacio que has creado y me encantaría también conocerte en persona, pero pues ya conozco tu voz y estoy muy contenta.
Ay, muchas gracias, también ya tendremos la oportunidad de ir a Colombia, ¿no? O de que tú vengas a Perú, quién sabe, ¿no?
Sí, tal vez, sería muy lindo, de verdad, sería muy emocionante. Sí.
Bien, como he mencionado, vamos a centrarnos en la autocrítica al dibujar y hoy Alina se encargará de brindarnos toda su experiencia sobre este tema y ayudarnos con consejos para salir adelante en el dibujo y no ser tan duros con nosotros mismos. Entonces, primero vamos a conocer un poco a fondo a Alina y dime, ¿cómo empezaste tu carrera de ilustradora?
Ok, bueno, esta es una pregunta difícil, la verdad, lo estuve pensando bastante, porque resulta que cuando yo empecé mi carrera de diseño, yo sabía que en diseño se dibujaba, pero no sabía que existía una carrera de ilustración, o sea que había un campo laboral donde yo pudiera trabajar como dibujante o ilustradora. Realmente empezó a darse a medida que yo fui creando ilustraciones y mis maestros o mis compañeros fueron mostrándome del mundo de la ilustración, sobre todo del campo editorial, que es como la parte donde se ve más fuerte la ilustración. Fue algo que se fue dando y yo empecé a conocer a medida que fui trabajando. Ya cuando pasé pues en varias etapas con las clases y personas del medio, me di cuenta de, oh, se puede ser ilustradora. Voy a decidir ser ilustradora, pero yo ya llevaba pues un ratito dibujando y más o menos eso pasó en el año 2009, o sea, hace 10 años. A partir de mi portafolio empezaron a surgir oportunidades de trabajo.
Claro.
Y más o menos empecé, mejor dicho, tomé la decisión ya cuando estaba trabajando que dije, bueno, tal vez hay un camino por acá. Y así fue como surgió realmente, no fue como una decisión desde chiquita o algo así, o sea, yo sabía que quería dibujar, pero la profesión como tal la fui encontrando en el camino.
¿Se puede decir que te atrapó el ser ilustradora?
Sí, claro, exacto. Y también algo que me enganchó de primera fue ver los libros para niños, los libros álbum. Eso fue para mí pues un universo increíble. Cuando desde que era pequeña me gustaban mucho los libros, pero no sabía, como que nunca me pregunté quién los hacía. Solamente los disfrutaba y los leía, pero ya cuando empecé a estudiar diseño y me acerqué más a los libros y empecé a hacer mi propia colección, pues me atrapó mucho también eso, como las ilustraciones, la narración, y eso también me hizo decidir por ese camino.
¿Y dónde empezaste a publicar, por ejemplo, tu portafolio? ¿O fue en físico primero?
No, realmente yo empecé, no sé si tú conoces, en el año como el 2005-2006 estuvo muy de moda una plataforma llamada DeviantArt.
Ah, sí, sí, DeviantArt creo que sí.
DeviantArt, sí, DeviantArt, yo lo digo muy...
DeviantArt, pero en realidad para nosotros DeviantArt, pues, ¿no?
Sí, yo le digo DeviantArt muy, muy, muy castizamente, pero bueno, es DeviantArt.
Yo también le decía DeviantArt o DeviantArt porque me sonaba muy sí. Más bacán. Hace poco me enteré que en realidad era DeviantArt por una ilustradora de Estados Unidos que hizo su charla y estuve presente. Yo dije antes DeviantArt y ella dijo DeviantArt.
Ah, mira, entonces yo lo leo muy castizamente, pues como con mi español colombiano, DeviantArt. Pero sí, es DeviantArt. Entonces, digamos que DeviantArt fue la primera plataforma que yo vi donde la gente subía sus proyectos. Y bueno, no sé si lo pronuncié bien o mal, pero esa era mi lugar de publicar. Y también había una plataforma que se llama Insu, no sé si la conoces.
Sí, sí, también.
Que hacía este efecto de que cuando tú pasabas las imágenes, pasaba con efecto de girar la página.
Claro, como InDesign también, que tiene una cosita para hacer esa animación de las páginas, ¿no?
Exacto, entonces Por ejemplo, mis primeras ilustraciones tenían que ver mucho con ejercicios de libros para niños o de historias narradas como si fueran un cuento. Entonces, me gustaba mucho ese efecto del pasar las páginas y esas dos plataformas fueron como mi primer lugar para poner lo que yo hacía. Entonces era DeviantArt, como dices, y Isu, que es, bueno, se escribe como, en realidad supongo que se pronuncia Issue, pero bueno, más o menos esas dos eran, pues fueron como el trampolín, más o menos.
Sí, yo también tenía mi DeviantArt y ahí también empecé lo que es ilustración, pero mis ilustraciones eran malazas en ese tiempo cuando empecé.
Obviamente las mías también.
Cuando, claro, porque uno empieza así, ¿no? Pero yo, ¿sabes qué? Cuando empecé a subir mis ilustraciones a DeviantArt, ya empecé a hacer autocrítica conmigo misma, pero un tiempo estuve como relajada y ya empecé a subir lo que sea en mi DeviantArt. Me di cuenta que sí necesitaba técnica, que necesitaba estilo y todo ello. ¿Tú también empezaste así a hacer autocrítica? ¿Fue como algo muy relajado?
Claro, no, pues yo pienso que la autocrítica inicia desde que yo decido tomar un proceso de guía. Tú mismo te puedes criticar viendo el trabajo de otros, de por qué a este le queda bien y a mí no, o esto está muy bueno y a mí no me sale. De acuerdo a lo que te dice el profesor, como no, mira, a esto le falta, o es por aquí. Y realmente, por ejemplo, en mi carrera yo no tuve clases como tal de técnicas, sino que era más de presentar proyectos y pues tú eras libre de elegir la técnica, pero yo aprendí técnicas mucho después pues, de estudiar, de realmente como que no tuve oportunidad de hacerlo mientras estudiaba. Como por ensayo y error que empecé a darme cuenta de que me faltaban cosas y esa autocrítica primero partió como de otros, si me hago entender, o sea, otras personas me dijeron algo o yo vi en otras personas algo que yo quería hacer y no me salía. Y empecé a cuestionarme. Por ejemplo, lo que decías de la comunidad de DeviantArt o DeviantArt, me parece que fue súper importante porque empecé a conocer el trabajo de otras personas. Pues en mi época, ahora es como súper fácil, entras a YouTube, ves un video de Andreaga y es maravilloso y ya puedes ser ilustrador. Pero en mi época era muy complicado como tener acceso a todo lo que tenemos hoy. Yo hablo como si estuviera hablando del siglo XV, pero no, pues hace.
No, pero es verdad porque ni siquiera creo que había YouTube en el 2005. No había, ¿no? Sí,
Ajá,
ya no me acuerdo. Pero era muy
yo creo que
difícil.
sí había, pero no lo conocía o no tenía, o sea, no todo el mundo tenía acceso a
A
eso,
YouTube,
o
sí.
si era, no era tan popular, entonces, de hecho, había, el contenido que había eran cosas que ya estaban grabadas, o sea, yo no había conocido generadores de contenido que fueran personas como yo o como tú, ¿sabes? Era muy difícil como encontrar tantas herramientas y lo que veía era piezas finales de otra gente que tenía pues otros recursos, estudiaba en otros países y empecé a ver cómo lo que yo podía hacer y también pues ya fue como salir de la biblioteca porque pues mis referentes eran los que me daban mis profesores y lo que encontraba en la biblioteca de la ciudad. Pues me pareció chévere fue que empecé a ver que había una comunidad, que había gente que escribía y decía, oye, te quedó muy bien, oye, no, mira el trabajo de tal persona que me recordó esto y para mí eso fue como muy, digamos que como que me abrió mucho mi campo gráfico o mi visión, eso hizo que yo empezara a cuestionar mucho de lo que yo hacía, como, uy, no, esto está muy mal.
Fíjate lo que nos cuentas del acceso antes. Era complicadísimo, como bien lo mencionas, porque pues uno no tenía acceso tan rápido como a tutoriales, o todo estaba en inglés, o todavía no había una comunidad hispana formada en cuanto a esto de ser ilustradores en el mundo de las redes sociales, ¿no? Sobre todo en YouTube. En DeviantArt, cuando tú entrabas y te creabas, por ejemplo, una cuenta, toda la mayoría era de
En
Europa,
inglés.
sí, o era de Estados Unidos, y había muy poquitos en español. Pero sin embargo, cuando entrabas a esta comunidad, que para mí fue la primera comunidad de ilustración a la que entré, como también lo mencionas, me ayudó bastante porque pues yo no sabía nada de ilustración y poco a poco ahí creo que empezó también mi autocrítica, primero en ver ilustradores. Y luego como decir, ah, sí, tengo que mejorar en esto, o cómo hacen este tipo de técnica, este tipo de arte, y ahí es como que me esforzaba o decía, no, estoy dibujando mal los cuerpos, o me falta más técnica, no sé si también te pasó como, sí lo comentaste, ¿verdad?
Claro, me pasa muchísimo. Y de hecho, bueno, Una parte importante que también creo que es bueno abordar, creo que tú tenías una pregunta algo así preparada para mí, pero creo que vale la pena, de acuerdo a lo que tú dices, mencionarlo. Surge, a veces de la autocrítica surgen los bloqueos creativos, y es que cuando empiezas a compararte y a ver que no te sale como a otro y falta esa autoconfianza, te bloqueas y decides ya no hacer más cosas, o cuando vas a sentarte a dibujar dices, no, pero ¿para qué lo voy a hacer si eso ya está hecho? Otro lo hace mejor, ya no soy nada original. Entonces, eso empieza a crear como unos bloqueos muy fuertes. Y de hecho, a mí me pasó, yo tuve más o menos un bloqueo como de 5 años, 4 o 5 años,
Wow.
que sí, pues fue terrible. Y eso tiene que ver mucho con lo que pasa es que yo pienso también que el tema de la autocrítica tiene que ver mucho también con la autoestima. Y en nuestro trabajo está muy expuesto y estamos como también exponiendo nuestras emociones y quiénes somos al mostrar lo que hacemos. Y cuando a la gente no le gusta lo que hacemos o no lo aceptan, sentimos que es algo directo contra nosotros. Pues yo hablo de los que conozco y de mí misma, no sé si a todos les pasa, pero uno siente que cuando rechazan un dibujo o no les gusta, uno se siente rechazado directamente. Entonces, como esa necesidad de aceptación, a veces a uno hace que se le rompa el corazón y decida abandonar por un tiempo. A mí me pasó eso. Yo expuse mi trabajo muy contenta a mucha gente que le gustaba, pero desafortunadamente me encontré con personas que me criticaron muy fuerte. Y yo no estaba tan abierta a la crítica en ese momento porque estaba apenas empezando y los comentarios no los tomaba como para mejorar y crecer, sino era todo muy emocional, como muy, muy personal. Hubo un momento en el que las críticas me rompieron el corazón y yo decidí como abandonar un tiempo pues mi trabajo de ilustración y me dediqué a trabajar en cosas más como de diseño o más genéricas que no tuvieran como tanto de mí expuesto. No sé si a ti te ha pasado algo así alguna vez.
Sí, me pasó. De hecho, me pasaba mucho más que todo en YouTube, cuando empezaba a subir mis primeros videos, que
Uf, estoy.
la gente criticaba muchísimo, pero al punto de que pues era fuertísimo. Y yo al principio me chocaba, y me acuerdo que una compañera mía de la universidad, porque cuando yo subía videos todavía estaba en la universidad al principio, ¿no? Esto fuera en
Ajá.
los primeros
Sí.
videos en YouTube. Y una amiga que, bueno, sabía que yo tenía mi canal en YouTube, me defendió ahí. Porque
Ay, qué linda.
me acuerdo que un chico comentó, que te falta imaginación o algo así, ¿no? Mi amiga, pues, me defendió, como le dijo, ella no tiene imaginación con todo lo que hace. Y, así, y ya, pues, ahí se empezó un debate. Pero al principio sí me chocó muchas cosas de los comentarios que decían en YouTube. Pero a raíz de eso también siento que me estuve preparando mucho mejor. No
Claro.
sé, esto sale como jugando. A veces uno no decide cómo va a mejorar y mientras vas practicando, practicando, al final ves que hay buen resultado y pues así igual yo seguí subiendo mis dibujos a pesar de las críticas
Ajá.
porque dije, no, estas personas no me pueden hacer esto, o sea,
Exacto.
no me van a hacer que yo deje el dibujo, que deje la ilustración, porque aparte yo en ese momento, de todas maneras, trabajaba como freelance de ilustradora,
Ajá.
entonces sentía que no, hay gente que también le gustan mis ilustraciones, y bueno, también habrá gente que no le gusten mis ilustraciones, digo, pero así poco a poco fui de que me chocaron las críticas hasta que me pude levantar. Y cuando veía alguna crítica, pues ya no le daba importancia, porque esas críticas eran como que un poco
Exacto.
fuertes. Y justo en el podcast pasado también hablamos de eso un poco con Matías, de que la gente comenzaba a pues criticar tu trabajo, pero uno no tiene que seguir por adelante, ¿no? De todas
Claro.
maneras. Pero de lo que hablas tú emocional, es una parte súper importante. El
Sí.
ilustrador o la persona que va a ser ilustrador tiene que estar muy bien emocionalmente, o que al principio te choque la crítica, pero ya, después tú tienes que levantarte con eso.
Exacto, tratar de ver si es algo que te puede ayudar a avanzar o si te va a bloquear, tratar de dejarlo a un lado. Porque, como decía un profe que conocí hace poquito, él decía que como ilustrador o como diseñador o como creador, hay que generar callo. No sé qué significa el callo en Perú, pero acá es como
no,
una piel.
Callo es algo del pie para nosotros.
Exacto, es como cuando tú, por ejemplo, tienes como una especie de ampolla y se empieza a endurecer. Así. O sea, eso, a eso más o menos se refería, como que hay que tener la piel fuerte, muy gruesa, para resistir a esas cosas. Pero es un buen consejo porque hay que generar como la piel dura para esas cosas. Y de todas maneras, esas críticas hacen parte de tu vida y de tu camino y de alguna manera sí te enseñan, pero hay que tener como esa claridad de saber hasta qué punto te afectan emocionalmente o profesionalmente. Entonces, ya cuando, por ejemplo, ya cuando yo tomé la decisión de tomarme en serio este tema de la ilustración y trabajar de eso, tenía que dejar a un lado también la parte emocional. Y a mí todavía me cuesta, por ejemplo, lo que tú dices del YouTube, a mí me parece admirable porque siento que es como que te expones totalmente y eres súper auténtica y realmente a mí eso me da pavor porque a mí hay cosas que, por ejemplo, todavía me cuestan de recibir críticas. Entonces, en mi trabajo ya no me importa, pero me da miedo que me digan como, oye, no te sonaste bien la nariz o te queda un grumo en la pestaña, de la pestañina.
Pero sabes que a veces, a mí de todas maneras me sigue pasando eso, ¿eh?
¿Sí?
O sea, yo sabes que cuando yo subo un video en YouTube, yo miro los primeros comentarios.
Sí.
Y por salud emocional, después miro los demás comentarios o después le doy una chequeada más a mi video. Porque de todas maneras hay gente que escribe ciertas cosas que no van con el video. Y
claro.
Te pueden decir cosas de tu físico, imagínate. Entonces es algo fuerte.
Me da mucho terror eso, pero, o sea, por ese lado me he puesto a pensar mucho como, bueno, yo estoy exponiéndome para poder compartir cosas que he aprendido o para poder generar empleo, o sea, generarme más ingresos, que la gente me conozca, que sepa quién soy. Entonces estoy poniendo mucho de mí en eso. Y una crítica, si no está hecha con amor o no está hecha con la intención de verdad de que tú puedas mejorar, pues te destruye, es muy fuerte, emocionalmente es muy grave. Como que lo que tú decías es muy importante, hay que tener como ese cuidado, autocuidado y saber qué dejas entrar en tu vida para mejorar o para que te trabe. Entonces yo pienso que es muy importante tener como esa especie de salud emocional. Es muy importante, sobre todo si eres artista, porque los artistas o creadores de imágenes o músicos o cineastas, fotógrafos o personas que hacen teatro, somos como muy, muy sensibles. Eso nos afecta mucho y pienso que también hay que tener como esa salud emocional para saber si eso lo tomas para hacerte más fuerte y seguir o si vas a hacer, no sé, vas a decidir no dibujar más como me pasó a mí en algún momento.
Pero felizmente que volviste.
Sí, volví, gracias a Dios, bien. Y de hecho, como una vez vi en un video de Franer, que Franer es como súper genial, entonces ella decía, había como una frase que ella sacó de una serie de Netflix, era como de chefs, no me acuerdo, pero era una frase, una palabra en japonés que se llama kuyashi, que es acerca de tomar las críticas negativas de otros para mostrarles que sí se puede, volverlo fuerza para ti, como todas esas cosas negativas, y volverlas algo bueno para ti, que les demuestre que están equivocados. Pero realmente no se trata de hacer cosas para demostrarle a los demás, sino de crecer personalmente y esforzarse. Lo que tú decías es muy clave, esforzarse siempre por mejorar y saber que desde dónde viene cada crítica, ¿no? Porque a veces uno ve que hay gente que es súper hater.
Sí.
Simplemente quiere dañarte. No quiere que tú seas mejor, sino, oye, estás muy fea. Es como, ¿a dónde voy con esa crítica? Pues no me
sirve. Mira esos comentarios que pueden dejar en YouTube de vez en cuando, pero a veces ya me dan pena, más que todo por ellos mismos, ¿no? Porque digo, ¿qué pasa con estas personas?
Sí, o sea, exacto.
A mí ya no me choca esos comentarios, sino más bien, o sea, me sorprende un poco que todavía hay esos comentarios aún. ¿Qué pasa con ellos o con ellas, no?
Sí, ¿cómo estará su vida para que tengan que comentar algo así? Es muy fuerte también ponerse en el lugar de esa persona, ¿no? De ver por qué están comentando eso y desde dónde viene ese comentario. ¿Desde el odio, desde la envidia, desde el miedo? También hay que saber cómo recibes eso. Y cómo dejas que eso se vuelva después una vocecita en tu interior, porque desafortunadamente, como cuando Como cuando limpias toda una habitación y la mamá llega y ve el punto negro y sucio. Así es como cuando alguien te dice algo malo. O sea, puede haber 100 personas que te digan lo maravillosa que eres y una que te diga, no, mira, esto mal, mal, mal. Y ya uno queda con eso, con lo negativo.
Sí, no sé por qué a veces pasa eso, ¿no?
Sí, es lo que más se ve. O sea, en un espacio blanco, si dejas un punto negro, es lo que más se ve. Eso pasa muchas veces con los comentarios negativos y con ese comentario se puede volver una vocecita en el interior que te haga ser autocrítico, pero ya no es una crítica que te permite esforzarte y avanzar, sino algo que te hace sentir más pequeño. Pienso que hay que tener como ese discernimiento, esa capacidad de decir, ¿esto me está ayudando o me va a hacer sentir menos y me va a alejar de mi sueño? Más que todo se trata de diferenciar desde dónde viene esa crítica de afuera y que no se convierta en algo tuyo, o sea, que se meta en tu cabeza y te lo repitas.
Es bueno ser autocríticos 100%.
Yo pienso que sí, dependiendo de tu personalidad. Porque hay personas que tal vez tienen un poder de autoconvencimiento increíble y por más que, o sea, ellos se autocritican, pero desde su perfección, ¿no? Pues yo digo ellos porque yo no me siento identificada en ese tipo de personalidad. Hay personas que dicen como, no, es que no me sirve lo que tú me estás diciendo porque es que este es mi estilo y yo hago eso así. Y la autocrítica siempre es como, voy a poner este color en vez de este, pero no más allá de eso. Si tienes un tipo de personalidad que es más, no sé, como más abierto a aprender, a esforzarte, a mejorar, entonces es muy buena porque te permite ver hacia dónde puedes llegar. O sea, no quedarte en tu zona de confort, qué tan lejos puedes mejorar o llegar con tu trabajo. Entonces yo pienso que es algo relativo, depende del tipo de persona que esté haciendo la autocrítica, porque hay otros que en lugar de ser súper convencidos o súper abiertos a la crítica, son personas que sufren mucho con los comentarios malos o con sus propios pensamientos. A mí me pasa que yo soy mi peor crítica. Soy muy dura conmigo misma y creo que a los ilustradores en general nos pasa eso.
Justo te iba a preguntar eso, si te autocriticas
¿Sí?
mucho o no, pero
Sí,
cómo lo
claro.
manejas?
He pensado que soy muy dura sobre todo cuando permito hacer comparación. El compararme con el trabajo de otro me hace sentir menos y a veces, por ejemplo, con el Instagram sobre todo, que es como la red social donde más me muevo, me estoy comparando constantemente. O sea, primero estoy admirando el trabajo de otros, inspirándome, pero a veces me comparo y pues eso es feo.
Sí.
Entonces, lo que hago en esos casos es hacer una dieta de Instagram. Y de Pinterest, como que cerrarlos un tiempito o no entrar, por ejemplo, en un par de días, en una semana, hasta que
¿Te ha pasado
pueda
eso?
como...
¿Que no entras a Instagram una semana?
Sí, lo he hecho. Algunas veces me ha servido.
Wow.
Me ha servido. Obviamente pierdo seguidores. Y obviamente pues no muevo nada y la gente se va olvidando. Pero para mí, para mi salud emocional y para mis ganas de crear, es muy bueno. Pero depende de lo que te digo de la personalidad, porque hay gente que, bueno, eso de pronto lo inspira mucho y no le hace falta hacer la dieta que yo tengo que hacer. Pero a veces sí me sirve como alejarme para volver a mí, para volver a ver lo que yo hago, para volver a encantarme de pintar con acuarela, de hacer una ilustración en digital.
Ese es un buen consejo en el que das, porque a veces también me ha pasado a mí que por ciertos motivos tengo un bajón, o sea, que hay como que cierta depresión y o me siento saturada un poco de las redes sociales y no entro, bueno, no me ha pasado que no entro una semana, no entro 2, 3 días, así, ¿no? Entonces ya de ahí entro con fuerza, como que con más ganas de crear.
Sí, y también otra cosa que me parece que es súper importante en ese proceso de como de no dejarse hundir en la autocrítica o en la comparación. Yo estoy viendo un resultado final de un proceso que no conozco. Hay gente que es muy buena, que de pronto tiene 8 horas al día para dedicar en un proyecto personal o en una ilustración, que tiene unas condiciones de vida muy diferentes a las mías, que a lo mejor no tienen que salir a trabajar de 8 a 5 o que tienen todos los materiales del universo en su cuarto. Cuando empiezo a entender esos procesos que están en unas condiciones de vida diferentes a las mías, trato como de entender que no es mi lugar tampoco, que yo tengo mi propio proceso, que tal vez es en el proceso en lo que yo estoy y no he llegado a ese resultado final que veo en otros porque todavía estoy en mi camino. Entender que lo que estoy viendo es un producto final de unas cosas que no conozco me ayuda también a entender que yo estoy en ese proceso y trato con cariño de decirme, vas pasito a pasito, tal vez vas a llegar allá algún día, pero en este momento esa persona no eres tú, entonces no te compares. Entonces más o menos sí.
Es un buen consejo la parte que has dado, porque rescato esto que dices de que cada uno tiene su proceso, ¿no?
Sí.
Y cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su ritmo, entonces no hay que compararnos. Es también compararte para, como se dice, practicar o crecer por ahí, pero no al punto en que tú te sientas menos, ¿no? Porque si tú te sientes menos, entonces la comparación no sirve.
No te sirve de nada compararte si es para sentirte mal. De pronto, a mí me gusta muchas veces como ver el trabajo de otras personas y lo guardo porque me parece muy bonito. Y cuando tengo un momento que no tengo mucho trabajo o algo así, trato de ver cómo lo hicieron, como lo que hacíamos al comienzo con el DeviantArt, que uno veía cosas y decía, bueno, pero ¿cómo lo hicieron? Voy a intentar crear esta textura en Photoshop, a ver si me sale, o si no, pues busco un tutorial o algo así. Pero es diferente como el acercamiento que tienes, como, ay, nunca voy a ser tan buena como este. No, es como, oye, ¿cómo lo hiciste? Ven, yo quiero probar, o intentar aprender y mejorar, viendo que los otros ya han hecho un proceso, y tomarlo por ese lado. Entonces, también llegar a eso es como que requiere mucha madurez emocional, pienso yo.
Sí, y es bueno dar ese tipo de consejos porque muchas personas cuando se autocritican o cuando empiezan a compararse, pues se sienten menos. Entonces, esa no es una buena
Exacto.
comparación, sino sería algo como que tú no puedes hacer esta cosa y la otra persona sí puede. Entonces, como que hay esa vocecita interna que te están molestando.
Como juzgando.
Uno tiene que seguir adelante, admirar a las personas en cierta manera, pero siempre respetar y respetar también tu proceso, ¿no? Para que tú
Exacto.
puedas avanzar, porque si no, pues ahí viene el estancamiento y o si no, que uno pueda dejar por completo la ilustración y
Exacto.
Eso no es así.
No es sano.
No.
También hay una chica que también me gusta un montón lo que habla y habla también de este tema de las comparaciones y es Iobru de Ilustrando Dudas, más adelante para que pongas de pronto algún referente sobre lo que ella habla y esto, porque me parece.
¿Ella es española?
Sí, ella es española.
Sí, creo que también tenía su canal de YouTube, ahora que me acuerdo,
sí.
Porque ella hablaba de los derechos de autor también.
Ajá, sí. Ella me parece que es como que ha aprendido muchísimo de la profesión hablando con otros ilustradores y ella también es ilustradora. Entonces, ella también hablaba de este tema de la comparación y pues yo me identifico mucho con lo que dijo ella, que es más o menos esto de respetarse el proceso propio. Por ejemplo, hace un tiempo yo vi un comiquito que no lo encuentro, pero era muy bonito porque mostraba como el proceso de un artista, porque uno es tan duro con uno mismo si está aprendiendo. Por ejemplo, si tú tuvieras un bebé que está aprendiendo a caminar, tú no lo estás criticando porque camina mal si apenas está aprendiendo, y además es un bebé. Es muy joven, no sabe. Entonces tratar de aprender a verte a ti mismo como ese bebé y enseñarte con amor, como si fueras un bebé aprendiendo a caminar. Ese comiquito la verdad me cautivó, me conmovió, porque cuando uno se empieza a ver así como una persona que necesita aprender con amor y con una guía y con apoyo, pues también empiezas a entender que está bien, que no estás haciendo cosas horribles, que estás aprendiendo, que vas por un camino que tal vez otros lo llevaron más rápido porque tenían mucho talento o sus papás pudieron darles clases de artes desde muy jóvenes. Aprendes a como a querer lo que haces y partes desde el amor y no desde el miedo o la angustia de no lograr algo.
Eso es muy bonito lo que has dicho. Muy bonito para
Muchas
que
gracias.
Para que las personas también se sientan inspiradas y no se sientan mal por lo que están haciendo, ¿no?
Sí.
Pero es muy bonito, muy buenos consejos, la verdad.
Ay, bueno, muchas gracias. Me alegra que te sean útiles. Ojalá que les sea un consejo útil a la gente en general. Igual.
De hecho, creo que van a ser útiles.
Excelente. Pues de hecho, pues no es algo que me inventé yo, pero es más o menos como mi visión sobre lo que vi. Y me pareció muy bonito porque es eso, cuando tú te estás criticando, a veces se te olvida que eres una persona en proceso, que hay un camino por recorrer, que no te la sabes todas. Entonces, es muy importante verse a uno mismo como un bebé, pues ser delicado y bonito con uno mismo también hace falta. Y sobre eso que tú hablabas hace un tiempo también, no me acuerdo en qué momento lo mencionaste, pero es muy importante exponer lo que haces, pero también cómo generarte una comunidad de apoyo para dar pasitos. Es muy bueno también si tú estás como en un proceso en que te criticas mucho y estás muy encerrado en tus propios pensamientos o en tu propio arte. Es bueno salir y conocer personas que generen una confianza y de pronto puedas preguntarles ya como, mira, por ejemplo, contigo que ya siento que tengo más confianza porque llevamos hablando.
Sí, ya nos conocemos también por Instagram, por todo.
Sí, ya como ya somos así súper amiguis de Instagram. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber que confío en ti y puedo decirte, mira, Andrea, hice este dibujo, ¿tú qué piensas de la paleta de color? ¿O qué piensas que puedo mejorar? Por ejemplo, con mi novio ha sido un proceso muy interesante porque al comienzo él cuando me criticaba algo de mis dibujos, yo sufría mucho, yo lloraba. Yo prefería decirle como, ¿sabes qué? No te voy a mostrar hasta que termine porque sé que lo vas a destruir. Como que después empezó a haber tanta confianza. Y que él me diga como, no, mira, ¿sabes cómo puede quedar mejor si lo pones así o asá? Y él también es diseñador, entonces yo sé que él sabe y que él me está diciendo porque hay una confianza y él no me va a decir algo para lastimarme o para destruir mi trabajo. Cómo generar esa comunidad y permitir que otras personas me hablen para mejorar también ha hecho que yo misma cuestione mi trabajo y me permito que otros me ayuden a mejorarlo y me esfuerzo porque quede mejor. Como esa comunidad que te ayude a dar pasitos es súper importante, o una persona de mucha confianza o alguien que esté como en ese mismo
Claro,
camino.
tener un círculo de confianza nos va a ayudar a mejorar de todas maneras. Y si no tenemos por ahí ese círculo
Sí.
de confianza, quizás buscar en un foro, un soporte externo.
Ajá. Sí, obviamente que no sea como tu abuelita todo el tiempo diciéndote, ay, lo que haces es hermoso, nietecito, porque pues siempre les va a gustar a la mamá, a la abuelita, al hijo, no sé, al papá. Pero busca como alguien que sepa y que sepas que te puede ayudar desde un interés como genuino, que no sea para dañarte. Buscar consejo en personas que son cercanas y saben del tema. Eso es importante.
Una recomendación final, ya para terminar el podcast, ¿qué consejos le darías a las personas que empiezan en la ilustración?
¿Qué consejos? Bueno, el primero que ya creo que lo dije, que es hacer callito, crear como una especie de piel fuerte para resistir las críticas y para saber qué dejas entrar en tu mente, porque empezando va a haber muchas críticas y además pues hay que tener las ganas de mejorar siempre, hay que estar abierto a recibir críticas. Eso es algo que a mí me costó mucho al empezar y creo que si hubiera sido más abierta tal vez estaría pues hubiera avanzado más rápido. Yo estaba un poco cerrada a la crítica porque tenía miedo de que me lastimara, o sea, lo estaba tomando muy personal.
Pero todo pasa por algo, así.
Exacto, sí, todo pasa por algo, pero un buen consejo es tratar de hacer que tu trabajo no sea, o sea, la crítica de tu trabajo no te la tomes personal, no te tomes nada personal. Eso sería un primer consejo. Otro consejo es hacer comunidad, o sea, mostrar lo que haces, reunirte con amigos que sean ilustradores, ver qué están haciendo otras personas en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México, en Europa. Estar conectado como con todo ese ambiente también sirve un montón, pues para poder empezar con paso fuerte. Y de hecho, ahora he conocido personas que aún están en el colegio y ya están haciendo unas cosas increíbles porque se han unido a esa comunidad. En mi
Sí.
época no había.
Pero mi época tampoco más que aliviar nomás.
Sí, yo no sé, yo me siento re anciana acá hablando, pero bueno, eso es como súper importante de meterte de una vez como en las exposiciones que hay en tu ciudad, en las charlas, en los grupos que se forman para dibujar. Eso es súper importante. Entonces creo que ahora hay muchas maneras de empezar muy bien y creo que eso es muy, muy clave.
Muchas gracias por brindarnos toda esta experiencia, consejos en este tema tan importante que es la autocrítica al dibujar y cómo saber llevarlo. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales?
La red social que más utilizo es Instagram. En Instagram estoy como Alina Ilustra, todo junto. Bueno, pues esa es la que más utilizo por el momento. En Facebook estoy igual. Próximamente empezaré a subir como procesos de dibujo o speed painting en YouTube. Pero pues eso todavía está en veremos.
¡Ay, qué bueno!
Sí, todavía está
No,
en
pero está
proceso
bien.
porque pues me falta tener como un buen equipo de cámara. Vamos ahí poquito a poquito.
Está perfecto, porque yo quisiera que más ilustradores se animaran a tener pues canal de YouTube, porque hace falta aún más esa comunidad que siga creciendo.
Sí, sí, pues la verdad tengo mucho miedo, pero creo que ya me voy a atrever a hacerlo. Es hora, es momento.
¿Te estás olvidando que también haces tus domingos de acuarela por Instagram?
Ah, sí, bueno, eso es algo que surgió hace un mes y una semana, más o menos. Uh-huh. Y es porque, pues, hay gente que ha seguido mi trabajo y quiere como hacer talleres. Entonces, a veces en los espacios de los talleres no hay suficiente tiempo. Y quise compartir con la gente que me sigue en Instagram como una especie de retribución porque me siguen, pues dar consejos de acuarela. Y los domingos en la noche estoy haciendo videos en vivo donde me pueden preguntar cosas y hago ejercicios.
Sí, entonces, muy bueno. Yo estaba en uno de esos pues, se puede decir talleres en vivo en Instagram, y la verdad que son muy buenos porque he aprendido varias cositas por ahí.
¡Ah, qué bien! ¡Muchas gracias! Están muy invitados a ver los en vivo. Y muchas gracias. Muchas gracias por preguntarme sobre mi vida en este espacio, sobre mi trabajo. Gracias por pensar en mí. De verdad que es muy bonito también que tú estés ayudando a unir esta comunidad para que cada uno no esté como por su lado volando. Y bueno, sería eso, que me pueden encontrar en Instagram por el momento. Ahí yo voy a poner toda la información de otras redes donde me vaya metiendo.
Sí, sigan a Lina porque de verdad hacen muy, muy, muy geniales sus ilustraciones. Y maneja una técnica buena de acuarela. Es muy, muy, muy buena su técnica. Así que síganla en las redes sociales. Gracias. Y ya nos veremos en nuestro próximo episodio de El Pug de Lápiz. Muchas gracias y adiós.
Adiós.